Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Un día marcado por ese accidente de un avión comercial en Washington contra un helicóptero militar en... Se ha saltado con 67 muertos. Escucha.
Blackjack 3, can you return to base? Blackjack 3, proceed directly to Glebe. I need you to land.
Era el sonido previo de la torre de control en el momento en el que avisan al piloto del helicóptero de que vuelva a la base, de si ve detrás al otro. Las imágenes son muy duras. En medio de la oscuridad vemos al avión de American Eagle, filial de American Airlines, a punto de aterrizar en Washington, cuando de repente el helicóptero Black Hawk impacta directamente contra él. Acto seguido, el cielo se ilumina de naranja por el fuego provocado por la colisión. En la torre de control alucinan. Un controlador dice al otro: ¿has visto eso? ¿Has visto eso? En el avión iban 14 atletas, entrenadores y familiares de patinaje relacionados con este deporte. Hace un rato, Donald Trump ha informado de que entre las víctimas hay estadounidenses, rusos, de otras nacionalidades. El presidente de Estados Unidos, en su línea, la verdad es que ha comparecido en rueda de prensa para contar los últimos detalles de la investigación, pero sin duda su comparecencia ha sido noticia por sus salidas de pata de banco. Sin conocer más información, ha criticado al piloto fallecido militar, ha atribuido la culpa del siniestro a los controladores aéreos, a las políticas de diversidad promovidas por los gobiernos de Barack Obama y de Joe Biden.
La Administración Federal de Aviación estuvo contratando trabajadores que padecen discapacidades intelectuales severas, problemas psiquiátricos y otras condiciones mentales y físicas bajo una iniciativa de contratación de diversidad e inclusión que vemos en su propia página web.
¿Pero se ha visto él? Te reconozco que cuando lo hemos escuchado en redacción nos hemos quedado, te da como la risa, pero claro, cuando Trump sacando rédito de una tragedia mientras los familiares lloran a sus víctimas, sacando rédito con la diversidad y con disminuidos mentales, los servicios de emergencia a la vez sacando cadáveres del agua congelada del río Potomac. Bueno, te puedes imaginar las caras de los periodistas en la rueda de prensa, estaban flipando con las afirmaciones de Mr. President. Por ejemplo, no tenemos el listado de pasajeros fallecidos. Mira, escucha este sonido, esta secuencia de tres colegas preguntando en directo a Donald Trump y las respuestas del presidente.
¿No te estás adelantando a los acontecimientos?
No, no creo. El listado de las víctimas no va a cambiar nada. Pero no es una pregunta inteligente. Y la verdad me sorprende viniendo de ti.
¿Quieres decir que este choque tuvo que ver con contrataciones de programas de diversidad? ¿Y qué pruebas tienes de eso?
Podría haber sido por eso. No sabemos. Pero sí sabemos que teníamos dos aviones al mismo nivel. No tendría que haber pasado. Veremos. Lo investigaremos.
¿Cómo llegas a esa conclusión de que eso tuvo que ver con el choque?
Porque yo tengo sentido común y desafortunadamente mucha gente no lo tiene.
Solo llevamos dos semanas con Trump en la Casa Blanca y va acumulando, pues eso, polémica tras polémica. En este caso resulta más llamativo teniendo en cuenta que estamos ante el accidente aéreo más grave en Estados Unidos desde 2001. 67 muertos tras un choque entre un avión comercial y un helicóptero militar en el aeropuerto Ronald Reagan de Washington, D.C. El titular, el presidente de Estados Unidos, dos puntos comillas, podría ser que la culpa fuera por las políticas de contratación, políticas de diversidad, algunos de esos contratados con problemas mentales. Tiempo de tertulia, hoy con Antonio Arráez y con Alberto Pérez Jiménez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Antoine, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Yo lo reconozco, ¿eh? Cuando lo estábamos oyendo en la reacción en directo, ¿pero qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Te entra la sonrisa como diciendo el típico abuelo que ya le da lo mismo, que suelta la fresca durante la cena familiar y da lo mismo. Pero luego cuando te paras un poco y tal, dices, Dios mío, es el presidente de Estados Unidos.
Es el presidente de Estados Unidos sin esperar un solo informe, ni una sola averiguación, ni un solo dato objetivo, todo basado en conjeturas, en acusaciones casi de barra de bar. Y bueno, y que todo un presidente se ponga a la cabeza de una manifestación completamente imprudente, acusando a los controladores ya directamente sin saber qué ha podido ocurrir, y a las políticas de sus antecesores, cuando además, por cierto, entre el señor Obama y el señor Biden estuvo él al frente de la administración, podía haberlo arreglado todas esas cosas. Bueno, da auténtico pavor pensar qué es lo que, si esto ha sucedido con un accidente, qué es lo que puede pasar cuando haya un incidente, por ejemplo, diplomático de exteriores con una potencia extranjera, tipo Rusia o tipo Corea del Norte, que lo que se necesita es prudencia, lo que se necesita es mesura, lo que se necesita es templanza, y tengamos a este señor delante de un micrófono en la Casa Blanca, ¿no? Da pánico pensarlo.
Sus asesores lo justifican en sus excesos verbales, porque un exceso verbal puede ser sobre casi cualquier tema, pero no cuando acaban de morir personas en un accidente aéreo.
Y sí, si pero fíjate, partiendo de la base de que el tema es el que es, puedes meter la pata diciendo, tiene toda la pinta de que la culpa es de los controladores. Es una posibilidad, claro. De hecho, están hablando y están los aviones ahí volando. El que tiene la pantalla es un controlador. Pero atribuirlo a los problemas mentales de los contratados...
Y decir, a partir de ahora vamos a poner a los mejores. A ver, si le quitamos el título de presidente de los Estados Unidos y cualquier persona dice las declaraciones que ha hecho esta tarde Trump sobre este accidente, le pondríamos a caldo. Sin vergüenza, impresentable, dimite. O sea, le diríamos absolutamente de todo. Lo peligroso es que es el presidente del imperio. Entonces, o sea, es que es un poco burro lo que voy a decir, pero es que no tiene vergüenza, por no decir que es un sinvergüenza. O sea, llega y inmediatamente piensa, ya no sé si es ni siquiera en clave electoral, es que ese enclave me da lo mismo y digo lo que me da la gana sin respetar a nadie, sin tener la más mínima delicadeza, sin pensar lo que estoy diciendo. Cuando acusas que las políticas de integración de presidentes anteriores han podido provocar este accidente, y qué dice inmediatamente. Además, antes, cuando han pasado cosas de estas, que ya han pasado, se tardaban meses en llegar a una conclusión después de la investigación. Aquí vamos a tardar días. Yo me atrevo a decir que mañana Donald Trump ni se acuerda de lo que ha pasado hoy, y le da exactamente lo mismo. Es así, es con lo que tenemos que convivir. Es el presidente de Estados Unidos, ¿qué le vamos a hacer?
Que es el problema de alguien que no tiene ni un solo contrapeso. O sea, es que ni un solo contrapeso, ni nadie que le diga que le ponga límite a todos sus excesos verbales. Es lo que dices tú, Antonio. O sea, seguramente cuando se conozca la investigación y se vea que con toda seguridad esto que dice de las contrataciones de personas de las políticas diversas e inclusivas no tiene nada que ver, es mucho más. Estaba leyendo yo a un experto piloto que decía que seguramente el problema era que el Black Hawk, el helicóptero, no llevaba el transpondedor encendido, porque al ser militar y estar en práctica, o sea, estar en maniobras, no tenía por qué ya haberlo encendido, y si hubieran estado los dos transpondedores, el del comercial, que es obligatorio que lo lleve puesto, y el Black Hawk, no hubiera pasado esto.
Pero lo que yo decía de los excesos, que los asesores dicen, no, es que es su manera de hablar, pero luego no actúa así. Claro, pero estamos hablando en un accidente. El otro día, en la crisis con Colombia, actuó como un auténtico pistolero del oeste y se salió con la suya.
Bueno, es que el que actuó como un auténtico del bar Salón de la calle del oeste,
bueno,
fue
salieron los dos
Petro,
a la calle,
no, no, pareja.
Salieron los dos a la calle, lo que
sí
pasa es que uno,
¿qué puede salir mal?
Uno era más rápido que otro, ¿no? Por seguir con el símil de
uno oeste. Había acabado con el agua de fuego del Salón y el otro no.
Lo que preocupa es llevado a esto a una crisis con Rusia,
claro,
a una crisis con Corea. Es decir, lo que preocupa es decir, vas a tener la misma actitud que tuviste ese otro día con Colombia.
Pero es una pregunta retórica, ¿no?
No es retórica, porque nos estamos jugando
y que se va, en serio. Y que se va a producir, seguro. Y se va a producir,
esperemos
seguro.
Que no.
Y al otro, bueno, en algún momento habrá algún roce. Y cuando tengamos en un lado al señor Trump y al otro, por ejemplo, al señor Putin, pues vamos a tentarnos la ropa, porque lo que viene es tremendo.
En fin, nos venimos para casa. Fiscal general, ayer fue el propio García Ortiz, hoy ha sido la fiscal provincial de Madrid. Esta fue la del chistecito de...
Esa.
Del veneno, ¿no?
Eso.
De cianuro en el sobre. Bueno, la fiscal provincial de Madrid ha declarado en el Supremo.
Se llama Pilar Rodríguez y, como bien dices, según la OCU, es la que bromeó con añadir cianuro a la nota de prensa sobre Alberto González Amador. Hoy ha dicho ante el juez que cumplió órdenes de su jefe, ha negado que filtrara información de la pareja de Díaz Ayuso y, según ella, hasta 500 personas tuvieron acceso al correo de su abogado.
Antoine.
A mí hay una cosa que he visto en varios medios y que evidentemente me creo, que además ha añadido que que pudieron acceder a él 500 personas, incluso hasta la señora de la limpieza, que me parece una frase tan inadecuada.
Lo hizo Donald Trump y no nos sorprendería.
Tan irrespetuosa.
¿Tú imaginas que eso lo dice un fiscal o un juez, comillas,
sí, absolutamente
conservador?
Si él lo diga, quien lo diga, es, no sé, denota un desprecio. No tiene nada que ver con el caso, pero es una manera de declarar.
No se nos ocurre.
Lo quería subrayar porque lo he visto en varios medios. Sí. Cuando lo he oído por primera vez, sabía que estaba bien hecha la información, pero luego lo he comprobado en varios medios y efectivamente está publicado en varios sitios. Bueno, es una declaración más del caso, que ya es cansino. Es del equipo del fiscal general y está en la línea de que nosotros no fuimos. Es muy difícil posiblemente saber si sucedió o no sucedió. Yo creo que si tuviese que apostar, yo diría que sí que sucedió, que el fiscal lo filtró, como ha ocurrido otras veces. Lo que pasa es que en esta pues lo están investigando, y sí que es cierto que el juez del caso debería de llevar más cuidado y ser más escrupuloso. Por ejemplo, la decisión que ha tomado hoy de volver a la nota, investigar la nota de prensa, es rara, porque entre otras cosas ya le dijeron desde el tribunal que eso no se podía investigar. El mismo juez está haciendo cosas que son sospechosas, porque un juez en una instrucción puede investigar en derecho, pero puede decir, bueno, cuando el otro hizo el comentario de la pareja de Ayuso, no es un defraudador que haya reconocido. Bueno, jurídicamente no, porque no hay sentencia, porque no se ha llegado a un acuerdo, pero él lo ha reconocido. Es una manera de hablar periodísticamente.
Cuidado. Entonces, cuando tú llegas a un acuerdo con Hacienda, hay casos en los que llegas al acuerdo para no seguir, aunque tú creas que tienes razón, ¿eh? No todos los que llegan a un acuerdo acaban en tribunales y acaban pleiteando con Hacienda. Pero llego a un acuerdo y que me dejen en paz, igual me compensa. Sí, cuidado,
eso,
¿eh?
Eso es un debate.
Eso no es reconocer el delito o la falta.
A ver, si tú judicialmente llegas a un acuerdo en el que dices acepto 2 años de cárcel porque he defraudado esta cantidad,
si dices todo eso tal cual con entre comillas, bueno, ahora, si llegas a un acuerdo con el fiscal, no tienes por qué estar reconociendo nada. Pero igual te compensa llegar al acuerdo que seguir.
Pero yo creo que eso sería más en la fase previa con Hacienda. Si estás con un juez, ya es otra cosa. Pero que en cualquier caso es un comentario adecuado a nivel periodístico, y es un adecuado que un juez, cuando hace un auto, puede meter o no puede meter, puede aclarar o no puede aclarar. Y él tiene una intencionalidad en, abro comillas, tocar las narices diciéndolo. Para decir, no, y es que además estáis hablando de una cosa que no es correcta jurídicamente. Y él lleva razón, pero es innecesario. Entonces, sí que es cierto que hay una pelea. Creo que los dos están perdiendo la razón, y desde luego que el fondo del caso da para un guión de serie americana con Donald Trump de presidente y el fiscal de enredo. No, pero es muy interesante.
¿Cómo era aquella del juez que estaba enredo. Él?
Ojo, es un guión buenísimo.
Jugado de guardia, sí, señor. Espera, búscame la música de Jugado de Guardia, si puedes, Antonio. Cada vez que hablemos de esto...
Jugado de guardia. Es un guión buenísimo, porque en un gesto, en si encuentran el teléfono o no encuentran, va a estar la resolución del caso.
Yo lo que está claro es que la declaración de Pilar, de la fiscal jefa de Madrid, bueno, va en la línea de lo del el fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado está convencido ya, y todo su entorno, de que el juicio va para adelante, que está muy cerca del juzgado, del banquillo.
Jugado de guardia.
Mira. Sois mi mayor ese, ¿eh?
Perdóname.
Espera, no tengo ni idea de lo que estáis hablando.
Bueno, ya, tú es que...
¿Cómo se llamaba el guardia? El guardia se llamaba Bull, algo así, ¿no?
Bull, que era el grande, ese calvo que había enorme.
Dios mío.
Bueno, y ahora se oye la voz. Juzgado de guardia.
Bien, basta. Bueno, pues eso, que el entorno del fiscal general está convencido de que el banquillo le espera. Ahora él está, ya su declaración de ayer lo que hizo fue apostar por intentar la nulidad del juicio. Tiene siempre al final en el horizonte tiene el Tribunal Constitucional, que porque él cree que estadamente se ha quedado en indefensión ante el juez con el allanamiento de su despacho. Y yo creo que esto vamos a, cuando sea ya el juicio y veamos el juicio, pues vamos a ver finalmente si la UCO ha conseguido desencriptar parte de los mensajes que se borraron de las 6 veces que cambió de móvil el fiscal. Sabemos que hay mensajes de WhatsApp porque estaban la parte emisora, la fiscal de Madrid lo tenía.
Lobato es clave.
Lobato lo tiene. Y bueno, y la UCO, y con todo el sistema este de desencriptación de mensajes, bueno, lo veremos ahí en el juicio, en la fase del juicio. Y lo que es una pena es que efectivamente el fiscal, por supuesto, que tiene derecho a defenderse y tiene derecho a buscar la nulidad, pero lo que es una pena que la institución esté quedando como está quedando, el fiscal general del Estado, que es el que tiene que defender la instrucción de la justicia, sea precisamente el que esté puesto en el disparadero y no haya sido capaz de poner por delante el cargo a su defensa personal.
Yo estoy
creo
de acuerdo
que, creo que el daño va a ser irreparable.
Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con el desgaste. No estoy tan de acuerdo con que vaya a haber juicio oral. Las pruebas que hay hasta ahora son sospechas. Lo que nos dedicamos a esto, sabemos cómo funcionan estas cosas, cómo se hacen estas cosas. Pudo ser el fiscal o pudo ser otra persona. No sería la primera vez que se filtran con intereses ciertas cosas. Los argumentos que están dando respecto a que muchas personas accedieron a esos documentos son razonables. Hay 2 periodistas que han dicho, uno de ellos, yo lo tenía una semana antes, se les puede creer o no se les puede creer, pero yo no creo que haya hasta ahora, con lo que conocemos, tantos indicios de que realmente se pueda probar que fue él. Claro, en el guión de esta serie de la que hablábamos, metes que justo el fiscal, cuando le abren una investigación, cambia de móvil, ¿no? Y luego explica, ¿no? Lo había pedido en mayo, pero hasta octubre. Raro, ¿eh? Es muy raro. Hay muchos elementos para la sospecha, pero para la sospecha periodística, para la sospecha de una buena película de Hollywood. Ahora, yo no tengo tan claro que se llegue a obtener pruebas de verdad contundentes contra el fiscal.
Bueno.
Y lo que tampoco entiendo es que está aguantando en el cargo, tampoco lo entiendo.
Es otra la derivada política del asunto, pero en fin. El gobierno y los órdagos de Puigdemont, hoy ya todo el mundo va asomando la patita cada vez más. El tema tiene otro enfoque, que es el enésimo órdago de Puigdemont al gobierno, presupuestos / inmigración.
Es que ayer mismo le veíamos sacar pecho desde Waterloo de que él no viene a Madrid a hacer amigos. Y desde Moncloa prefieren presumir de capacidad negociadora, pese, eso sí, a estar en minoría, aunque son prudentes y no se atreven a asegurar abiertamente si van a lograr arrancarle a Junts el apoyo a los presupuestos. A cambio, tendrían que ceder, por ejemplo, las competencias migratorias, también la oficialidad del catalán en Europa y la foto de Sánchez con Puigdemont en Bruselas, que Antonio está seguro de que sí va a ocurrir.
En Bruselas, en Waterloo, en Suiza, donde le pida. Pero yo, claro, cuando dice lo de no voy a Madrid a hacer amigos, no vas a Madrid porque eres un cobarde. Porque sabes que si vas a Madrid te van a detener, aunque sea un rato. No, aquí no te hagas aquí el valiente porque no vienes a Madrid porque eres un cobarde. Solo fue a Barcelona un ratito y porque lo pactó y lo organizó todo con el propio gobierno. Seamos sinceros. Bueno, capítulo, fíjate, más allá del bla, 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 de los presupuestos, del minibús o como se diga lo del decreto de esta semana, lo de las competencias en materia de migración es muy heavy.
Pero encontrar una fórmula, déjame muy breve que te cuente un cuento. La semana pasada yo estuve aquí y era la tercera o cuarta vez, el martes me preguntaste, ¿votará Junts a favor o lo tirará?
Del decreto.
Y yo dije... Yo, por lo que sé, por lo que veo en el gobierno, están convencidos de que esto tira para adelante y que incluso llegarán a los presupuestos. Y al día siguiente votaron en contra. Y yo pensé, ayer me columpié, porque lo que yo pensaba que iba a pasar no es así. Y pasaron unos días y resulta que sí que van a aprobar el decreto. ¿Qué quiero decir? Hay una línea continua que es la que ellos han dicho. ¿Tú quieres que siga la legislatura? Sí. ¿Y tú también? Sí. Pues a partir de ahí vamos a negociar cada cosa, vamos a pelearnos. Admito que tú me pongas tres zancadillas, pero el final es el mismo recorrido para los dos. La legislatura tiene que llegar al final y necesitamos al menos unos presupuestos. Y esa es la línea de la que yo pensaba y tenía información la semana pasada y es la que mantengo. Ellos juegan, montan un espectáculo. El miércoles pasado hicieron todo lo contrario de lo que yo había dicho. Pero al final vuelven a retomar, vuelven a negociar. O sea, lo de la moción de confianza para Junts es absurdo. Eso es tomar el pelo a la gente. Entonces, van a llegar a... Sí, o sea, porque lo que tienen hablado
es... Habla de presupuestos.
Claro, de presupuestos y de lo que haga falta. O sea, migración, llegarán a un acuerdo de una manera, incluso pactarán que llegan a un acuerdo que no se va a cumplir, que es lo que han hecho ahora.
O sí.
Ya veremos, pero asumirán y llegarán y habrá un acuerdo de presupuestos, habrá una foto, habrá un acuerdo, ya veremos, de migración. Recordar que en Cataluña hay aprobado un nuevo sistema de financiación para Cataluña, que van pasando los meses, de momento en Cataluña no hay presupuestos, han dicho no cuando se apruebe, pero de momento pasan los meses y ya sigue siendo presidente, Sánchez sigue en la Moncloa y no pasa nada. Entonces, para mí el dato es... ¿Los dos nos interesa que la legislatura continúe? Sí, discutamos todo lo que queramos, pero
hagamos
nunca rompamos.
El paripé.
Nunca rompamos.
Sí, ya se lo dijo en agosto del 23, cuando estaban negociando los 7 votos para la investidura, le dijo que le harían mear sangre. O sea, eso lo dijo tal cual. Pues
así titulabas tu columna en el Confía ayer, hace 2 días.
Sí, es así, le decía, le haremos mear sangre. Y es verdad, o sea, vamos a ver, la imagen esta de estar todos el martes, gran parte del gobierno en una sala, mientras que el señor de Waterloo está negociando a ver cómo se recorta y pasa del decreto ómnibus al decreto microbús y cómo se toca lo de la inquietud o no se toca, que uno de los ministros seguía en una de las televisiones diciendo que no se podía trocear, que no se podía trocear.
El ministro de Agricultura. El
señor Planas estaba en una televisión diciendo que era imposible trocearlo cuando estaban ya negociando el troceo, ¿no? Bueno, pues así va a ser. También le dijo Miriam Noguera, ¿no? El PSOE lo que tiene que hacer es mover el culo. Bueno, pues es un teatrillo que esto va a ser así, efectivamente, como dice Antonio. Ellos saben, Junts sabe perfectamente que no lo va a pasar mejor si cae este gobierno y si cambia el gobierno de la Moncloa. Y mientras tanto se necesitan el uno al otro. Lo van a alargar todo lo que puedan. Además, Puigdemont, no olvidemos que siempre lo hace en política catalana. Él todo lo que hace es para que su electorado vea que tiene presencia en Madrid, que está tocando las narices en Madrid.
Su electorado, que ha quedado como la chata en las últimas elecciones.
Pero mejor que los de Esquerra.
Claro, pero yo lo que digo es que, por ejemplo, ¿estaréis de acuerdo en que Óscar López tiene mucha mejor información del gobierno y de Pedro Sánchez que yo, verdad? Porque es ministro y porque es hombre de confianza. Entonces, ¿cómo puedes hacer unas declaraciones en las que dices que es constitucional hacer una PNL sobre la moción de confianza sabiendo que estás negociando que igual lo hacéis? O sea, es que no tiene ningún respeto a la audioteca, a la hemeroteca, ni a nada de nada. Es decir, si sabes que estás negociando, lo que comentáis de plana, si sabes que estás negociando, pues chico, no hagas declaraciones, tómate un café y guarda silencio, o di, bueno, estamos negociando y todo puede ser, vamos a llegar a un buen acuerdo, hay que hablar, pero no digas, no, esto no se puede trocear. Bueno, es que si lo dijo el presidente del gobierno nada más una vez que lo tiraron el propio miércoles o el jueves.
Sí, lo seguía diciendo. Que
pero es llamativo, esto es otra anécdota como lo de la señora de la limpieza que hablábamos antes, pero quiero decir, si sabes que va a pasar lo contrario, ¿por qué dices con tanta frescura que no va a pasar?
Yo creo que eso también te demuestra el poco conocimiento que tiene o que poca gente es la que conoce y está en las negociaciones y en la cabeza de Pedro Sánchez.
Igual.
Le da igual todo.
Da igual.
A Óscar López le ha mandado a Madrid, ahí se va a despeñar. A María Jesús Montero le ha mandado a Lucía.
Sánchez es como, ¿cómo era? Necane, ayúdame. La amiga de Nemo.
Dori.
Es que se... ¿Acordáis? Que se...
Sí, tiene pérdidas de memoria a corto plazo.
Eso es. O
sea, eso es.
Unos estamos con el Correcaminos y... y otras con Nemo. ¿Eh?
Claro, es que yo creo que tiene que ver algo con eso, que bueno, se olvida.
Hablando del decreto del minibús, el PP.
Hoy Feijóo lo ha verbalizado, ha explicado ya de palabra por qué va a votar a favor del decreto del gobierno. El líder del PP ha puesto voz al mensaje que ayer publicaba en redes sociales. Feijóo dice que no quiere hacerle el juego al gobierno ni regalarle el titular de que votan en contra de la subida de las pensiones.
Ni una sola elección del Partido Socialista Obrero Español. Quien ha demostrado que le dan igual los pensionistas a quienes han hecho rehenes de su debilidad parlamentaria, que le dan igual los valencianos a quienes han abandonado en su suerte y que le da igual los usuarios de transporte a quienes dejó tirados también, no me va a dar lecciones ni de coherencia, ni de compromiso, ni de servicio a mi país.
Y Feijóo también ha dicho que ha sido una decisión personal que luego ha comunicado a su partido y a los varones.
Alberto.
Bueno, ese es el otro ángulo, ¿no? Evidentemente, es verdad que los varones estaban convencidos de lo que había que hacer era votar este decreto, pero el problema es que tú no puedes hacer casus belli del palacete del PNV, ponerlo desde el primer momento como una cosa casi una cuestión de honor, y resulta que al día siguiente votar el decreto que sigue manteniendo la historia del palacete.
Ya, lo que pasa es que lo pones en una balanza y habrán pensado,
claro,
¿cómo decimos ahora que no votamos las pensiones?
Claro, pero no.
Digo yo.
Pero no te lances de cabeza a la historia del palacete. No te pongas que te pusieron la muleta y entraron, sobre todo Tellado, que es experto en lanzar todas estas diatribas. Pues claro, luego tiene una situación muy difícil. Lógicamente que tenía que votar a favor de las pensiones, porque no puede aparecer como el una vez que la ha troceado, que decía, troceen esto, toquen lo de la inquiocupación, eso lo hacen, no puede votar en contra. ¿Se podrían haber abstenido? Pues sí, pero sobre todo el gran problema es la historia de haber puesto como un escollo insalvable la historia del palacete. Ahora, no le queda otro remedio, pues es verdad. Y es verdad también que ayer había al principio algunas voces que decían, no es que los varones, es que hay algunos... No, todos los varones han respaldado la medida que Feijóo por la mañana a primera hora, habló con todos y todos dijeron que sí, y efectivamente se volcaron en intentar hacer comprensible este giro.
Pero es una decisión y un argumento difícil de entender. Y lo que queda claro es que los pensionistas son utilizados, pero importan poco. Si realmente la prioridad son los pensionistas, pues tenía que haber votado la semana pasada. Había cosas que no le gustaban, prácticamente las mismas que esta semana. Estás hablando tú del palacete.
Pero había hasta 80
hay más cosas,
tantas, ¿no?
Pero si hay prioridad de pensionistas, que era la gran medida, pues la semana pasada se tira para adelante con los pensionistas y se explica y se dice, somos un partido de Estado, esto, esto y esto no nos gusta, pero lo que no vamos a hacer es que los pensionistas dejen de recibir la subida, porque este, que también hay que decirlo, es un tramposo. Porque claro, Sánchez hace la jugada de meter una cosa, la otra, pero la vuelve a hacer hoy. Y entonces, si ahora que han llegado a un acuerdo, dice Feijóo, bueno, es que por los pensionistas hay que votar que sí. Si los pensionistas ya tienen asegurada la paga y la subida, sin que el Partido Popular diga ahora que sí. Cuando había hecho falta el Partido Popular fue la semana pasada. Esta semana el voto del Partido Popular no hace. Como te han vuelto a hacer la misma jugada
ya,
de meterte
pero,
una
pero
cosa
no puede,
y la contraria.
Pero el de gobierno ya no puede decir que el PP está en contra de subir
las
pensiones.
Luego, entonces, de lo que estamos hablando no es de los pensionistas y de que le suban las pensiones. Estamos hablando de que Sánchez quiere decirle al PP... Tú votaste en contra de la subida de los pensionistas y el PP no quiere escuchar dentro de 6 meses que ellos votaron en contra de los pensionistas. ¿A quién le importan los pensionistas? A nadie.
No, eso siempre, claro. pero sí que es verdad que antes de la historia de la semana pasada se entendía perfectamente, porque era, primero, no era solo el PP, era Junts. O sea, el que hacía falta era Junts. Que aquí también está el truco de decir, no, es que es el PP el que se opone. No, es tu socio Junts el que te la ha tumbado. Porque si Junts...
Y el que te ha obligado a trocear.
Y el que te ha obligado a trocearlo. Entonces, bueno, entonces también tiene mucho truco por parte de...
Pero te quiero decir, pero una vez que ya está aprobado, ya una vez que la subida de los pensionistas está asegurada, tú puedes salir
pero de hecho, si el PP,
y decir...
Si el
de hecho, PP había gente que quería que se estuviera. ¿No?
Pero
que
si el claro, PP... Claro, el, claro, ah, bueno, ya.
Claro, ya. Claro, pero el PP puede dar el argumento y decir, ya está asegurada las pensiones, nos vuelven a hacer la trampa. Lo que no puedes hacer tampoco, y creo que es un error, por un piso, por un edificio muy caro en París, montar el lío que ha montado sobre un socio con el que vas a tener que negociar si quieres gobernar en España... en los próximos 2 años o en la próxima década, da igual. Es decir, es que tenemos que entendernos. No hay que buscar la confrontación constante. ¿Realmente merece la pena llegar a ese nivel de confrontación con el PNV?
Por eso hay que ser más, claro, hay que ser más tacticista.
El problema es Vox. El problema es que el Partido Popular tiene el dilema de mirar hacia los dos lados. Y cuando miras a los dos lados, a lo mejor te enfrentas, no ves la pared que tienes delante.
Pero Vox lo ha dejado muy claro hoy Santiago Abascal, que ellos van a votar en contra de todo lo que haga este gobierno.
Absolutamente.
Aunque sea un decreto para poner una bandera de España.
Efectivamente. Así lo ha dicho. Así lo ha dicho. Pero cuidado, porque PSOE y Partido Popular son partidos del gobierno. Esa es la cuestión.
Déjame 2 minutos. Hola, Paloma.
Hola, Espósito.
Mensajito de Línea Directa.
Mira, se lo voy a decir a Antonio, que le tengo aquí sentado a mi derecha. Que si quieres una gestión rápida y sencilla, Antoñito, con tu coche, la mano.
La quiero.
Sí, del brazo. Venga.
La camisa, del cuello.
Que si quieres una gestión rápida y sencilla con tu coche, hay una app, hay una aplicación de Línea Directa, en la que lo tienes muy sencillo, muy facilito. Simplemente, mira, tocas aquí la pantalla de tu móvil. Pim. ¿Ves? Mira, pides una grúa, les informas sobre lo que te ha ocurrido y eliges el taller que quieras. Venga, gestiona todo con facilidad y rapidez. Ya sabes, Antoñito, cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Hay un teléfono 917-700-700 o te vas directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo...
Apuntado.
Paloma es como mi tía. Te cogí, según te hablaba, te estaba viendo a tu
parte. Pero si me has dicho, coge el brazo y ponle aquí el brazo.
¿Quién dirige? El teléfono. Me estoy bajando la aplicación.
¿Quién dirige este programa? Tú, pues yo cojo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope o en nuestro Facebook, La Linterna.
¿Hola? Ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno no para de llover.
Sueña con un verano en Grecia y su cielo azul, o con Noruega y su sol de medianoche.
¿Eh?
Con Costa, adelántate al verano. Reserva tus próximas vacaciones con todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Consulta condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... ¿A que es redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Cómo ha ido la vendimia en las 2 denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Antonio Arráez, con Alberto Pérez Jiménez. Seguimos enseguida con la tertulia, pero antes quiero saludar a un invitado, colega. Javier Chicote es el jefe de investigación de ABC. Es uno de los pocos periodistas españoles que ha entrado en Guantánamo. Lo hizo hace años, pero Guantánamo sigue ahí, en el mismo sitio. Ahora de actualidad, el lugar al que Donald Trump quiere enviar a 30.000 migrantes. Ponlos en fila, ¿eh? 30.000 migrantes sin papeles. Él dice que delincuentes también, capturados en Estados Unidos e ingresados en Guantánamo. Javier Chicote, compañero, buenas noches.
Buenas noches, amigo. ¿Cómo estás?
Oye, ¿cuándo estuviste y por qué en Guantánamo?
Pues yo estuve en Guantánamo, creo que era el año 2008, porque recordad que cuando Obama llega a la presidencia dice que quiere cerrar la cárcel de Guantánamo, dado que es, si no ilegal, cuando menos alegal. Y ahí estaban, recordad, pues había miles de personas que habían sido pues presuntos yihadistas, que habían sido detenidos principalmente en Afganistán, luego en otros lugares, pero sobre todo en Afganistán. Entonces, Obama, para cerrar esa cárcel, lo que hace es que hay cientos de prisioneros contra los que no se podía montar un proceso penal con garantías. No había información suficiente para procesarlos y no querían devolverlos a sus lugares de origen, ya sea porque podían volver a integrarse en redes yihadistas o ya sea porque podrían ser purgados por las autoridades de esos países. Entonces, hubo varios países, entre ellos España, gobernaba Zapatero, estaba Moratinos como ministro de Asuntos Exteriores, que se ofrecieron a Estados Unidos para alojar a algunos de esos prisioneros. En concreto, a España iban a venir, creo recordar que eran dos yemeníes y un palestino. Ese fue un poco pues la percha informativa para que yo intentara entrar en Guantánamo, y bueno, pues lo conseguí. Empecé a hablar con la embajada, luego con el Pentágono, una serie de... Bueno, hubo un proceso bastante complicado hasta que me autorizaron a pasar 3 días allí en la bahía, en el campamento militar de Guantánamo.
Es muy complicado que me lo resumas en un minuto, pero ¿cómo es?
Bueno, pues Guantánamo es un sitio que si a ti te dicen que estás en Cuba no te lo crees, porque hay...
Por el clima.
Por el clima, lo único, sí, pero bueno, hay un McDonald's, hay un concesionario Harley Davidson. Yo me alojé en una casita como las que salen en las sitcom americanas, con un porche delantero, una barbacoa detrás. Si te dicen que estás en Virginia, pues te lo crees. Y es un lugar en el que solo hay militares, contratistas, familiares, y hay urbanizaciones que te hacen pensar que estás en Estados Unidos, pero estás en Cuba. Recuerdo que había un centro de buceo, por ejemplo, y era un sitio totalmente americano, pero en Cuba. Esto es un terreno que está, en teoría, alquilado a Cuba. Lo que ocurre es que eso es un alquiler del año 1902, 1903, mucho antes de que Fidel Castro, de la revolución de los comunistas, se hiciera con el poder en la isla. ¿Qué ocurrió? Que pues Fidel Castro no se atrevió a expulsar a los estadounidenses de la base. Y lo que hizo como medida de protesta fue renunciar a cobrar el alquiler, ¿no? Aquí en España tenemos bases americanas, ¿no? En Rota, en Morón. Y Estados Unidos pues paga, ¿no?, por utilizar esas bases. En el caso de Cuba es algo parecido, pero no hay acuerdo entre ambos países, pero Estados Unidos no quiere dejar esa base estratégica y Cuba pues no tiene fuerza para echarlos.
Es una especie de limbo diplomático, sí, de limbo militar. Lo que es la prisión, ¿cómo es? ¿Pudiste verla?
Sí, yo vi varios. Allí a las prisiones les llaman campamentos, Camp One, creo que eran 6, y entonces me dejaron visitar varios de ellos. Te enseñaban algunas cárceles, eran de máxima seguridad, con unas pequeñas celdas, con los colchones eran en realidad como unos bancos de hormigón, y había una pequeña colchoneta, y a los presos los distribuían según su nivel de peligrosidad y los que eran más o menos complacientes, esa era la terminología. Entonces, cuanto mejor se portaban, pues tenían mejores medidas, ¿no? Compartían patio entre ellos, tenían celdas más grandes y más cómodas, y luego estaban pues los líderes, algunos de los ideólogos, incluso Khalil Sheikh Mohammed de los atentados del 11S, que estaban en lugares reservados que no pudimos visitar. A mí la sensación fue en ocasiones casi como ir a un zoo, porque había unos patios con unas vallas, unas alambradas, en las que yo desde un lado podía ver a los presos que estaban al otro lado de esa valla, pues haciendo su vida cotidiana. Era un lugar pues bastante, bastante llamativo, y como bien has dicho, es un limbo. Esto se hizo en Guantánamo porque el peor de los jueces de Estados Unidos habría tumbado la legalidad de esa cárcel en suelo estadounidense. Ese es el motivo por el que se decidió utilizar Guantánamo para esos presos que no eran presos, estrictamente no eran presos de guerra, sino que se les llamaba combatientes enemigos, y por lo tanto no estaban sujetos pues a las leyes de la guerra, ¿no? A todas las normas que hay.
¿Pudiste hablar con algunos de ellos? Porque más allá de que es un lugar de película, seguramente de película de terror o de intriga y de misterio, hemos visto imágenes de abusos, de torturas. ¿Es verdad o son películas?
Bueno, al principio esas torturas todo apunta que se produjeron. De hecho, estaban ni siquiera se habían construido las cárceles, sino que estaban en unas jaulas hechas al raso, en unos lugares llenos de serpientes, de tarántulas, y todo apunta que se les torturaba. Yo, de hecho, pude entrevistar a dos presos que habían estado en Guantánamo. Uno de ellos es Ceutí, lo localicé en el barrio del Príncipe, y otro marroquí que había sido enviado a España para juzgarlo y salió absuelto. Allí dentro de la base no nos permitían hablar con los presos. De hecho, yo tuve que firmar una tonelada de documentos comprometiéndome a una serie de cosas. Imágenes que no podían salir, que nos las borraban los militares, había una censura que teníamos que admitir, pero sí pude hablar y salvar rudimentariamente una pequeña conversación que tuve con un preso de etnia uigur, que son chinos, uh-huh. que viven en una zona musulmana, y gente que no los conoce, pero pues hay un grupo de uigures en un campamento que se llama el Camp Iguana. Y allí, cuando nos vieron entrar, les avisaron de que venía un equipo de televisión para un documental, y ellos sacaron unos carteles escritos en inglés en los que decían se están vulnerando nuestros derechos humanos, y los militares nos hicieron salir, pero uno de ellos habló conmigo, quería que le entrevistara, me decía, recuerdo, you are a free man, coming, you are a free man, pero es un hombre libre, entra. Esas imágenes y ese audio nos lo iban a borrar, pero bueno, pude salvar unos fotogramas de la cara de ese preso que quería hablar conmigo y su voz, y lo pudimos emitir, pero bueno, saltándonos la censura.
Oye, ¿tú ves ahí a 30.000 inmigrantes? O sea, más allá del lado político, que seguro que pensamos lo mismo, ¿tú ves ahí a 30.000 personas como tú o como yo, pero de otro país?
No me lo imagino. Para empezar, la capacidad, si dice que hay capacidad para 30.000, oye, pues mira, no soy experto, me lo creo, pero me parecen demasiados para esos lugares, los que yo vi, que además eran cárceles, es decir, uh-huh. Lo que te puedes imaginar como una cárcel, cubículos pequeños, recuerdo una zona común en la que había unas letrinas que estaban a la vista, con un murete de apenas un metro, es decir, eso está preparado para prisioneros, no para inmigrantes, que es su delito, como se le quiere decir, es haber intentado entrar de forma irregular, pero que no tienen por qué ser delincuentes con una condena. Y por otro lado, no sé hasta qué punto eso es legal, yo no sé qué dirá el Tribunal Supremo. En el caso de los yihadistas, había una guerra de Estados Unidos contra el yihadismo después del 11S, y entiendo que ahí quizás, pues no sé si se hizo la vista gorda y se permitió ese limbo, pero en este caso, en el que no son presuntos yihadistas, no son presuntos terroristas, sino simplemente inmigrantes, no sé hasta qué punto eso puede ser legal, porque desde luego en suelo estadounidense creo que no lo sería, y una base militar bajo poder estadounidense, pues entiendo que algún tipo de Estado de Derecho también tiene que haber ahí.
¡Qué locura! Oye, ya para despedirnos, ¿con qué estás? ¿Qué te traes entre manos? Dame una pista.
Estoy con dos temas muy bonitos. El primero saldrá el lunes que viene.
¿Sobre?
Tiene que ver con la Dana. Vale. Tiene que ver con la Dana. No te puedo decir más.
¿Y el otro?
Y el otro aún no te lo puedo decir, que es aún más bonito, pero ese no te puedo decir nada, pero si lo consigo sacar,
me lo cuentas.
Va a dar que hablar, y yo nunca voy de farol.
Y me lo cuentas.
Por
Chicote,
supuesto.
Nos vemos. Un abrazo y gracias.
Un abrazo.
Cuídate, gracias. Amigo. Chao. Tertulia con Alberto Pérez Jiménez, con Antonio Raez. Retomamos al protagonista, pero es que esto nos va a pasar durante esta temporada o más en muchas ocasiones. Capítulo Guantánamo. Más allá de la demagogia, más allá del buenismo woke, que tampoco viene al caso, me resulta humanamente, no tengo palabras.
Bueno, hablamos de 30.000 migrantes, son 30.000 personas. Dice Trump que son 30.000 delincuentes, o muchos de ellos delincuentes. Para que una persona sea un delincuente,
además,
lo tiene que decir un juez.
Con la comparación, son tan malos que no los querrán ni en sus países. Tan malos o de Cuba y de Venezuela o de...
Si son delincuentes o no, lo debería decir un juez. Lo decía Chicote. Porque la base de Guantánamo está en Guantánamo, porque no está en suelo de Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay jueces. Ya algunas de las medidas de recorte presupuestario que ha tomado Trump las ha parado una jueza, y el propio Trump ha tirado para atrás. Yo espero que sea un exceso más de Trump, porque, insisto, no se puede criminalizar de esa manera, no se puede despreciar de esa manera. Por supuesto que la migración hay que regularla, hay que hacerla legal. En los países que pueden recibir o que necesitan recibir migrantes tiene que ser ordenada, pero lo que no puedes tú es en la necesidad, en la lucha por la vida, en la lucha por mejorar, llegar a una frontera y que te llamen delincuente y te manden a Guantánamo. Es decir,
Además, cuando lo hacen en Guantánamo es porque no tienen ninguna conciencia, muy poco tranquila, ¿no? Es una especie de limbo paralegal.
De hecho, así lo hizo con,
claro,
los yihadistas.
Con la gente de los yihadistas. Es una base que se alquila, creo que es por una peseta, desde hace decenas y decenas de años, que el gobierno de Cuba nunca la ha querido coger. O sea, eso va depositándolo en una cuenta. Y bueno, es un estatus que se hacen cosas allí que la justicia de Estados Unidos, por lo menos hasta este momento, no permitía, por eso está fuera de las fronteras de Estados Unidos. Yo, como dice Chicote, a mí 30.000 personas allí me parece un poco difícil de creer que esto pueda ser. Y sobre todo, la criminalización de gente que, yo no dudo que entre tanta gente habrá gente con delitos, que eso tiene que decidirlo un juez. Pero mandar en aviones o en barcos a toda esa gente a esa especie de infierno que es Guantánamo, yo quiero creer que en algún momento se pondrá coto, no sé cómo, pero dentro del propio Estados Unidos se pondrán coto a todas estas ideas que, lo que decías tú antes, Ángel, llevamos 2 semanas y cada día es una sorpresa peor que la anterior.
¿Sabes qué pasa? Que es un tema tan difícil, faltaría más, es el tema del siglo XXI, sin duda, pero es un tema tan complicado que lo puedes hacer barbaridades desde los dos puntos de vista. Desde el lado woke buenista de cogemos a todos, faltaría más, hasta el lado contrario de mandarlos a Guantánamo.
A ver, es un debate muy demagógico, porque, por ejemplo, en España ahora mismo la economía no va mal. Si fuese mal, es muy fácil que desde la política se diga va mal porque estos señores que han venido de fuera nos están quitando el trabajo de nuestros hijos. Nadie se va a poner a analizar si tu hijo ha querido ocupar el puesto de trabajo de ese señor, si ese señor ya lleva 15 años entre nosotros y tiene el mismo derecho que tu hijo a trabajar. Simplemente se echa la culpa en una situación de crisis. Es cierto. En España todas las semanas salen aviones con deportados que van a sus países de orígenes, a Mauritania, con acuerdos, y que es muy difícil de gestionar. Pero tú no debes de perder nunca el respeto a un ser humano, a una persona que solamente busca mejorar la calidad de vida, ni siquiera seguramente la suya, sino la de su familia.
Pero con una variable. O sea, es que hay emigrantes, yo los he visto, que te llegan del Magreb o los que llegan a Argelia, que dices, hombre, o sea, los que llegan de Argelia a Baleares, que dices, hombre, un poquito morro, alguien los está empujando para acá, ¿eh? Es que los ves llegar hasta con gomina. Pero toda la gente que cruza el Darién, toda la gente que cruza el Atlántico, todos los que tiran a los cayucos, por favor. Pero es más, hablabas tú del tema del futuro. ¿Cuánta gente española ves trabajando en una obra, en una carretera? En una obra pintando una casa, en la residencia de ancianos, en la cola del súper. ¿Cuánta? Es así, o sea, pero es que seamos sinceros, es así. Bueno, pues, no sé.
Pero si la migración siempre ha existido, incluso a nivel interno.
Y o nosotros.
Sea, el sábado que viene es la gala de los Goyas, el 47, no sé si la habéis visto, es una película basada en la migración. La
buenísima,
llegada
buenísima.
A Barcelona, cómo llegan a un barrio, cómo. Bueno, pues ese barrio sigue existiendo y en ese barrio ya no hay gente que venía, que es de Extremadura o de Andalucía, ahora hay gente que es migrante de África. Y eso es así. Lo que tú tienes es que recibirlos, incluso los puedes recibir, darles de comer, ayudarles y decirle lo siento, pero usted tiene que volver a su país con el máximo respeto, porque hay que hacerlo, porque tiene que venir legal, con un contrato de trabajo, en unas condiciones. Lo que no puedes decir es que recibirlo, mirarle y decirle eres un delincuente, te vas a aguantar.
Y lo dice un tío de descendencia alemana, casado con una eslovena, con el ministro de Exteriores que se llama Marco Rubio. Digo, para no generar sospechas.
Sí, porque... Pero es que está intentando dar pasos hacia atrás hasta el derecho de que cuando uno nace en Estados Unidos es nacional
el
de
suelo.
Estados Unidos. Bueno, pues eso quiere echarlo para atrás. Afortunadamente ha habido unos jueces que lo han parado.
Es que dejas en el limbo a un montón de personas.
Claro, pero es que es constitucional, o sea, que lo dice el acta de Estados Unidos. Bueno, pues eso, hasta eso quiere revertirlo. De momento ha habido jueces que, bueno, ya han intentado poner pie en pared y vamos a ver cómo evoluciona. Efectivamente, el tema de la inmigración nosotros tenemos aquí, y lo sabemos, y no son incapaces las comunidades autónomas de ponerse de acuerdo para recibir a toda la gente de Canarias, que tenemos el hierro completamente saturado y no somos capaces de que se distribuyan y se hagan unas cotas de reparto de menores y de inmigrantes, pues imagínate en Estados Unidos, que tiene la presión de la frontera abajo.
¿Ibas a decir,
no, por iba favor. A decir, hemos empezado hablando de las declaraciones de Trump sobre el accidente del avión. Ahora estamos hablando de migrantes y del desprecio del que les habla. Yo el otro día vi un reportaje en una televisión de la gente que está esperando en tiendas de campaña, esperando con las aplicaciones que les habían quitado la cita. Lloraban. Y yo pienso, ¿este tipo no tiene el más mínimo sentimiento, la más mínima humanidad?
No, porque además cuando le dicen, no, es que no son...
Todo sirve.
No son delincuentes, te dicen que la portavoz, que está chiquita, tiene 27 años, de la Casa Blanca, dicen sí, sí, que todos son delincuentes porque invadir un país es un delito.
Claro, o se comen los perros en...
Sí, exacto, allí. Y los gatos.
Oye, sé que puede sonar un poco friki, pero cuando te pones a navegar por las webs, ves los periódicos y tal, ves esta noticia, todos, yo el primero, nos hemos detenido en ella. El nombre de Anabel Pantoja... Sí, sí, la famosa, la de los realities y tal, ha saltado hoy a todos los medios tras publicarse que se le investiga a ella y a su pareja por un posible caso de maltrato infantil a su hija. Bueno, cuéntame la historia con toda Eso la es. Calma, con toda la objetividad y comentamos.
Vamos a contarlo. Bueno, a principios de enero su hija, con apenas 50 días, ingresaba en el hospital en estado grave. Esta semana, por suerte, le daban el alta. Los padres están en casa con la pequeña. Hasta aquí todo bien. Nosotros en la linterna esta información, por ejemplo, no lo contamos.
Pero, no da igual.
Pero hoy se ha sabido que el hospital activó el protocolo previsto cuando se detecta una lesión que puede tener la intervención de terceros. Y el caso, ahora sí, ya ha cogido peso. Anabel Pantoja ha subido esta tarde un vídeo a sus redes, donde tiene 2 millones de seguidores. Niega el maltrato, igual que hizo ante el juez cuando tuvo que declarar junto a su pareja. Y a raíz de todo esto, esta tarde lo hemos discutido en la redacción, lo hemos hablado si debíamos contar esta información, si es noticia Anabel Pantoja y por qué tenemos que contarlo, porque en realidad es que en la calle sí que está hablando de todo esto.
Bueno, en la calle está hablando, de, sin duda, es el tema de conversación absolutamente. Vamos a ver, hasta donde yo sé, esa niña, 50 días de edad, llega... pues con un problema. Ese problema, según parece, da pie a que los sanitarios, que son quienes ponen en marcha el protocolo como tienen que hacer, dicen al juzgado o a la autoridad competente, a esta niña igual le han hecho daño. Lo dejo ahí. Pues cuando le dan el alta, el juez les pregunta, bueno, el caso es que la niña está con los padres, no les ha quitado nada, y esa es la situación. ¿Qué ocurre? Que las lesiones que traía puede ser o porque se han pasado, o porque le han hecho daño sin querer, y eso es lo que tiene en duda el servicio sanitario. Creo que lo he explicado bien.
Sí, sí, sí. No, nosotros esta mañana en el Confidencial, cuando hemos visto la noticia, porque la noticia la han dado los compañeros de Canarias 7, son los que tenían la historia del juzgado, nosotros, lógicamente, pues es una historia que...
Absolutamente popular.
Popular. No hemos, al principio, hemos hecho las comprobaciones pertinentes, hemos... mirado en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias a ver qué pasaba, y cuando nos han confirmado que efectivamente la pareja había sido llamada a declarar y le habían tomado declaración el lunes y que se habían activado los protocolos, esto es como dices tú, fue un primer protocolo del materno infantil de Canarias que lo activa, se hace un informe, hay un segundo informe forense que certifica que podía haber intervención de tercero en los daños de la niña, y bueno, pues se activa un protocolo que curiosamente además el juez de instrucción que llevaba el caso, porque ahora se ha inhibido al de otro pueblo que es donde viven ellos, pero el juez de instrucción es el mayor experto que hay en la materia de violencia infantil en España y es el que ha creado los protocolos que hay que seguir, y bueno, pues lo ha puesto en marcha. Esto, en principio, no prejuzga absolutamente nada. Yo creo que periodísticamente es un tema que tiene su interés, que ha saltado ahora, es una historia que está judicializada, y bueno, posiblemente habrá que dejar actuar a la justicia
y todo el con respeto, todo el respeto y toda
del mundo y sin prejuzgar más. Absolutamente nada.
Faltaría más.
Bueno, noticia es lo que interesa e importa a los ciudadanos, y este caso es
sin duda
que importa. Yo creo que, como apuntáis, hay que hacerlo desde el máximo respeto. ¿Hay que publicarlo o no hay que publicarlo? Yo creo que sí. Y como tú apuntabas, Ángel, en esta fase, si quitamos nombres y apellidos, un bebé al que se le abre una investigación a los padres por unos presuntos malos tratos puede ser una noticia local, pues una noticia de un periódico provincial determinado. En este caso son personas muy conocidas y por eso se convierte en una noticia a nivel nacional. El límite empieza en lo que habéis hecho vos hoy, Alberto, en el Confidencial, en enterarse y contar la verdad. En la previa, cuando ingresa, claro, estamos hablando de datos personales.
Y de una menor, de un bebé, menor. Claro, claro, claro.
Que es muy delicado. En cualquier caso, también se habló de ese tema porque son personas populares. A mí, esto, los que nos dedicamos a la política y tal, nos ruborizamos, pero es que es noticia.
Sí. Siempre y cuando, con toda la calma, diciendo quién lo pone en marcha, por qué, y oye, ojalá no vaya a más. Eso sería lo mejor del todo. Alberto, gracias.
Gracias a vosotros.
Antoine, cuídate.
Un placer, buenas noches.
Gracias a los dos, chicos.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Luis de la Fuente, porque hoy la Federación ha hecho oficial su renovación. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas.
Juanma, buenas noches.
No es muy habitual que a un español le suban el sueldo. Bueno, nos alegramos que haya un español hoy al que le han subido el sueldo. ¿Es un error comparar a Lamine Yamal con Messi?
Pues sí, porque primero que Lamine tiene su personalidad, tiene sus condiciones, un potencial futbolístico muy importante, pero tiene 17 años.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
21 de enero de 1993. Número de la suerte, el 3.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a...
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegan las promos que llenan tu despensa con ofertas como la segunda unidad al 70% de descuento en el atún claro en aceite de girasol Carrefour Pack de 6. Comprando dos, la segunda unidad te sale a 1,12€ y así en más de 1.700 productos hasta el 12 de febrero en hipermercados, market, web y app. Válido en Península y Baleares, Carrefour.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a...
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Tras su última cesión a Junts, en el Partido Socialista ya se sitúan en el escenario de negociación de la senda de déficit y de unos nuevos presupuestos generales del Estado. La legislatura avanza conforme a una regla constante en la que Puigdemont amenaza con debilitar al gobierno y los de Sánchez terminan cediendo a todas sus peticiones. Tras el precedente inicial de la amnistía, confiar en que existen líneas rojas sería una ingenuidad. Una de las exigencias más ambiciosas y peligrosas de Junts es la que atañe al control de la inmigración y de las fronteras. Hace exactamente un año, el PSOE se comprometió a transferir las competencias migratorias a Cataluña, aunque en septiembre intentó matizar su cesión amparándose en la Constitución. Y efectivamente, en 2010, y en respuesta a uno de los puntos más conflictivos del Estatut, el Tribunal Constitucional resolvió que la transferencia de las competencias migratorias a Cataluña era inconstitucional. Sin embargo, existen precedentes en los que se han redibujado los márgenes de la Constitución para acomodarla a los intereses y alianzas del Gobierno. Más allá de su viabilidad jurídica, una cesión tan estratégica para el Estado como es la inmigración constituiría un precio inasumible para España. La supervivencia de un ejecutivo sostenido por una minoría parlamentaria jamás debería comprometer los fundamentos esenciales de la política nacional. En demasiadas ocasiones hemos visto cómo lo que parecía inimaginable se ha acabado materializando. Pero ceder la política migratoria supondría un daño tan definitivo como irreversible para la propia estructura del Estado.